Queridas hermanas, vamos esta tarde a seguir con lo que hablamos esta mañana. Santificado sea tu nombre. Haciendo más hincapié en la segunda parte, en esta parte que habla del nombre. El nombre de Dios es un nombre alto, altísimo. Los hebreos, sabéis que no siquiera pronunciaban el nombre de Dios. No se atrevían a pronunciar el nombre de Dios. Porque, no sé, como que moría. El nombre de Dios pues lleva consigo una... Está la estufa metiendo ruido. Ponerla un poquito más baja. Bueno, pues vamos a seguir. Hoy todos son ruidos aquí con la calefacción, con el frío. Bueno, pues vamos a ver si lo podemos resistir. A mí me cuesta resistir estas cosas cuando estoy hablando. Como no hablo con ningún papel ni ninguna cosa, estoy en una atención interior, pues esto es difícil. Es difícil porque te distrae. Te distrae interiormente, sí, quítalo mejor. ¿Cómo?
Y no hay
clase. Yo creo que sí. ¿Qué va a ser entonces? Bueno, vamos a ver si seguimos adelante. Si nos helamos de frío, pues mira, ¿qué lo vamos a hacer? Congelación en Carcagente. No creo que sea para tanto. Bien, pues entonces, para mí estos días estoy disfrutando porque... Bueno, pues yo no me había imaginado así, de una manera tan íntima, poder rezar el Padre Nuestro con Jesucristo. Porque nosotros no tenemos esta suficiente educación o suficiente experiencia espiritual de rezar el Padre Nuestro con Jesucristo. Acabo de leer un libro que tengo ahí abajo, que es muy interesante, de un señor que murió, un tal Mardones, que murió... de un ataque al corazón hace poco, un gran teólogo, y habla de cómo orar a la Trinidad. Y es curioso cómo nos habla de orar al Padre, orar al Hijo, pero no menciona para nada a Jesucristo, nada más que como Dios. No menciona nada a Jesucristo como hombre, como puerta. Y Jesucristo es puerta de todo, de la oración también. No se puede orar, no se puede entrar a Dios, a la Trinidad, de ninguna forma, si no es por la puerta de Jesucristo. Es decir, no se puede orar si no es por la humanidad de Jesucristo. El encuentro de Dios con el hombre será en el hombre Jesús. Y el encuentro del hombre con Dios será en el hombre Jesús. En el hombre Jesús. El día que celebramos la fiesta de San Agustín, podéis leer esta noche la lectura que nos pone el breviario de las confesiones. Y como San Agustín pues nos dice que, bueno, que toda la vida estuvo despistado. Toda la vida. Y añade, pero cuando descubrí al intermediario entre Dios y los hombres, al hombre Jesús, lo dice muy clarito, al hombre Jesús, a la humanidad de Jesús, si queréis, entonces se me aclaró todo, absolutamente todo. Se me aclararon todas las ideas sobre Dios, sobre todas las cosas, porque es en el hombre Jesús donde nosotros podemos aclarar verdaderamente todo lo nuestro. ¿Cómo orar a la Trinidad? Pues miren ustedes, con el hombre Jesús, con las palabras del hombre Jesús, en comunión con el hombre Jesús, siendo el cuerpo del hombre Jesús, porque Él sí que puede orar a la Trinidad. Nosotros no podemos orar a la Trinidad ninguno. Él sí que puede orar porque tiene personalidad divina. Y al tener personalidad divina, es un hombre que reza desde el mismo Dios. Él es Dios también. Es un acto de la persona. La oración es un acto de la persona, más que un acto de la naturaleza, podríamos decir. Y entonces, pues, ora a Dios. Pero nosotros, unidos a esta humanidad, a esta naturaleza de Jesucristo, en cuanto hombre, pues por la gracia, y simplemente por la gracia que nos da, pues nosotros también, unidos a este hombre Jesús, podemos rezar a Dios, podemos rezar al Padre, podemos rezar a la Trinidad. Y por eso, pues, a mí se me queda muy pequeña la posibilidad de orar. Yo soy poca cosa orando. ¿Quién soy yo para poder orar? ¿Quién soy yo para poder llegar a Dios? ¿Quién es Dios para mí? Pero la personalidad de Jesús me convalida, convalida mi oración, porque no la quiero hacer yo, la quiero hacer en Él, la quiero hacer con Él. Y desde Él, desde esta humanidad santa, santísima de Jesucristo, pues yo puedo orar el Padre Nuestro. Diréis, pero bueno, eso lo dices tú, pero hay muchas personas que no lo pueden formular también como tú lo formulas, que no lo pueden entender también como tú lo entiendes. Bueno, yo lo entiendo porque y lo formulo porque soy un predicador, y eso me toca a mí. Habrá montones de personas que no entiendan esto y oren en el hombre Jesús. Pero predicar es predicar. Predicar es formular las cosas para que nuestro corazón y nuestra mente se aclaren lo más posible y Dios nos pueda hablar lo más posible a nuestro corazón, porque sabemos muy bien que oramos por medio de Jesucristo, pero el que ora en nosotros es el Espíritu Santo. Por eso se me queda a mí corta la oración. Yo no soy quien para orar, pero el Espíritu Santo ora en mí. Diréis, ¿qué lío entre Espíritu Santo y hombre Jesús? No hay ningún lío. El Espíritu que ora en mí es el Espíritu Santo que me viene por el hombre Jesús, por la humanidad de Jesucristo. Es decir, que Jesucristo, que yo no solamente oro con Jesucristo, sino que es Jesucristo el que me pone a orar con su Espíritu. Es el que me da su Espíritu, es el que me da su amor, es el que me da su calor para que yo pueda orar con Él. Jesucristo tiene ese sentido de recoger todos los anhelos de la humanidad, de recoger toda la... es el divino basurero, podríamos decir. Divino basurero porque va recogiendo todo el pecado del hombre, pero también todos los anhelos del hombre. Él los va recogiendo para poderlos sanar en su cruz y resucitar en su resurrección. Y entonces, pues, rezar el Padre Nuestro así, digamos, es una forma de estar unido con Dios, de glorificar el nombre de Dios como no nos podemos imaginar. En el Antiguo Testamento, cuando el nombre de Dios se le dice sobre todo santo, 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 santo. Muchas veces en el Apocalipsis también, siempre santo. No tienes otro nombre o no tienes otra forma de adorar al nombre de Dios nada más que invocando así: santo, santo, santo. Y este nombre, pues, verdaderamente hace que nosotros pues alabemos al Señor con el corazón. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros unirnos con Dios? Fundamentalmente la alabanza. Y he querido hablar esta tarde de la alabanza porque, bueno, pues vosotras estáis dedicadas a ello. Yo os oigo continuamente desde mi despachito, ese despacho que hay al lado de mi habitación, os oigo cantar en el coro continuamente, alabando a Dios. Yo no sé cómo estaréis vosotras en coro, a lo mejor estáis cansadas, os duele la rodilla, os duele la columna, os duele las cervicales, no lo sé. A lo mejor no estáis tan bien como yo me lo imagino. pero yo desde mi despacho pues os estoy oyendo así con voces semiangelicales a través de la sacristía, y entonces me da como envidia, digo, mira cómo alaban a Dios, cómo alaban a Dios, y me imagino todo esto que os estoy diciendo, me imagino que el Espíritu Santo habita en vosotras y que el Espíritu Santo os ha reunido en comunión, en comunidad, y desde dentro de vosotras os da la fuerza para alabar, y esa alabanza pasa por Jesucristo, por el hombre Jesucristo, y Jesucristo se la entrega a Dios. Las oraciones de los santos, según el Apocalipsis, van a Dios por manos de los ángeles, por manos de los santos ángeles. Bien, es una forma de decir, las oraciones nuestras van a Dios por manos de Jesús, por manos de la humanidad de Jesucristo, que es más ángel que todos los ángeles juntos. Van por medio de la humanidad de Jesucristo, porque la oración es parte de la ofrenda, es parte de la Eucaristía, es parte de la ofrenda agradable que nosotros le ofrecemos a Dios en Jesucristo. Es como si fuera la misa también. Nada se sale de la misa. Nada se puede salir de la misa, porque si se sale de la misa algo, se sale de Jesús. Y no. Yo esta mañana me di un paseo, en vez de bajar para el pueblo, subí para el monte. Pasé por la urbanización esa que se llama San Blas, pero seguí para arriba, hasta el alto, sudando, ¿eh? Y entonces, pues, cuando llegas arriba ves todo el paisaje, Alcira, Carcagente y todos los demás pueblos que no sé el nombre. Bueno, pues estás como al aire fresco, estás en una mañana de noviembre, soleada, maravillosa como esta mañana, con relativo frescor, que hacía fresco, pero muy agradable, y sobre todo caminando. Y entonces, pues, te dan ganas de alabar a Dios, te dan ganas de... La naturaleza siempre es muy propicia para hacer una oración de alabanza. Señor, te alabo por todas las cosas, te alabo por el cielo, por la tierra, por la belleza del sol, por la luminosidad que hay aquí, te alabo por los pinos, por todos estos árboles, te alabo por todas las personas que en este momento están trabajando, yo qué sé. Te sientes como ungido para alabar a Dios. Pero como estos días estoy hablando de estas cosas, pues se me imponía en el corazón, sí, la naturaleza es bellísima, pero alabar a Dios desde la naturaleza tiene que pasar también por Jesucristo. También tiene que pasar por Jesucristo. Y a uno se te hace difícil, ¿verdad? ¿Y por qué no alabo yo a Dios directamente? Tiene que pasar por Jesucristo. Esto no hace falta que lo hagamos siempre, que siempre pensemos en Jesucristo, eso ya es habitual y no es necesario, pero sí que conviene traerlo de vez en cuando a la memoria. Todo lo que yo alabo es por Jesucristo, todo lo que hago es por Jesucristo. Qué bien lo sabía esto San Pablo. San Pablo es un hombre que llega a decir de la humanidad de Jesucristo que no solamente es el paisaje más bonito de todos los paisajes, la humanidad de Jesucristo, no solamente es la belleza más bella de todo lo humano y material, sino que el cosmos entero recibirá su plenitud en la humanidad de Jesucristo. ¿Qué humanidad ha creado Dios? ¿Qué humanidad es la que está unida con el Verbo de Dios? Que todo el cosmos, el sentido del cosmos es la humanidad de Jesucristo. Ahí se realizará lo que llama San Pablo el pleroma. El pleroma es la plenitud. Claro, yo no me puedo imaginar esto. Toda la evolución que a lo largo de millones y millones de años en el universo tiene un sentido, ese sentido último será la glorificación en la humanidad de Jesucristo. Cuando el cosmos se presente humillado y fuera del pecado delante de Dios, ese cosmos estará contenido en la humanidad de Jesucristo. Jesucristo formó parte de este cosmos, formó parte de este mundo, fue hombre como tú y yo, y tuvo huesos, y comió y bebió. Forma parte de este cosmos impresionante, pues todo esto al final la última ofrenda a Dios será una ofrenda de la humanidad de Jesucristo. Todo el cosmos se arrodillará delante de Jesucristo, del hombre Jesús, y el hombre Jesús con todos nosotros se arrodillará también delante de Dios. El hombre Jesús se arrodilla en cuanto se arrodilla con nosotros, porque Él es Dios también, tiene personalidad divina, pero no creo que tenga empacho de arrodillarse con todo el cosmos, en cuanto humano, delante del Dios Padre Todopoderoso y Omnipotente, al Dios al que le rezamos al Padre Nuestro, y al Dios al que sencillamente pues nos ha hecho Jesús rezar, que es nuestro Padre que está en los cielos. Por eso, pues, rezar el Padre Nuestro desde la humanidad de Jesucristo es entrar en el misterio de Dios mejor que por ningún otro sitio. Mejor que por ningún otro sitio. Yo estaba leyendo este capítulo que os digo de este hombre y no me aclaraban nada. No me aclaraban nada. Nada, no me aclaraba. Digo, bueno, sí, yo puedo rezar al Padre. Porque vosotras podéis rezar al Padre. Y se puede hacer. La Iglesia lo hace. Podéis rezar al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo la Iglesia le ha rezado unas poesías preciosas a lo largo de los siglos. Quizás sea el personaje más poéticamente más querido. Si recitamos la secuencia de Pentecostés, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, en fin, maravillas. Maravillas ha dicho la Iglesia. Podemos rezar a Jesucristo en cuanto Dios, también podemos rezarle, y podemos rezar a Jesucristo en cuanto hombre también. Bien, pero para llegar a Dios hay un lugar, hay una puerta, hay un camino, hay una verdad, hay una vida. Camino, verdad, vida, luz, Él es todo. Es el agua que nos alimenta, el agua que nos quita la sed, es el pan de vida, pero todo esto se refiere a la humanidad de Jesucristo. El pan que nosotros comemos es Jesús, es la humanidad de Jesucristo. Y el pan y todo lo que nosotros necesitamos para llegar a Dios es Jesús, es Jesucristo. Lo mismo que yo, dice el mismo Jesús, yo estuve muerto, pero ahora vivo. Fui resucitado por las manos del Padre. Todo el que me coma vivirá por mí, porque cuando me comes comulgando, comes la carne de un resucitado, y por lo tanto no le transformas tú en tu propia sustancia, sino que él te transforma en su sustancia, con lo cual al comerte a un resucitado te comes tu propia resurrección. Y entonces la humanidad de Jesucristo se nos hace, digamos, esencial para poder orar al Padre, para poder llegar al Padre, para poder entender el misterio de Dios. San Pablo nos dice que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, y por eso el Espíritu ora dentro de nosotros con gemidos inefables. Cuando dice estas cosas San Pablo, no quita a Jesucristo de en medio. El Espíritu, precisamente San Pablo, Jesucristo es, le adora de una forma única, por Él, con Él y en Él, lo repite, somos hijos en el Hijo, lo repite mil veces, pero sin embargo da muchas veces autonomía al Espíritu Santo y dice, oramos en el Espíritu, pero siempre se entiende el Espíritu de Jesucristo resucitado, Él es el que nos da el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo que tenemos no es ningún extraterrestre de esto que anda por ahí, por el mundo, porque algunas personas se preguntan, ¿y qué es eso del Espíritu? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo ha sido el gran desconocido hasta ahora? Como el Espíritu Santo muchas personas no lo necesitaban para nada, porque ellas mismas por sí mismas querían salvarse, como la predicación ha sido muchas veces en ese sentido, pues al Espíritu Santo, bueno, si lo hubieran suprimido de la Iglesia, no se hubiera enterado ni la Iglesia. Ya hubiera muerto la Iglesia, claro. Pero ni nos habíamos enterado. era el gran desconocido. Ahora no. Ahora el Espíritu Santo, no solamente se habla mucho del Espíritu Santo, sino que todo lo que hay de vida en la Iglesia, bueno, ahora y siempre, procede del Espíritu Santo. Todo lo demás está muriendo. No se extrañe, por lo tanto, que estén muriendo muchas cosas en la vida religiosa, que estén muriendo muchas cosas en las parroquias, que estén muriendo muchas cosas en las almas, que estén muriendo la fe en muchísimas personas. No se extrañe, porque es que están muriendo fes raras, vidas religiosas no nacidas de donde deben nacer. Porque ha habido mucha vida religiosa, como muy santurrona y muy llena de prácticas y muy llena de cosas, y nosotros creyendo pues que estábamos poniendo una pica en Flandes. Pero en realidad el Señor lo está corrigiendo todo. Si lo está corrigiendo todo, es que no éramos como Dios quería. Dios no pensaba igual que nosotros. Hace 50 años, hace 40 años teníamos montones de vocaciones, teníamos que... ¿Y dónde están esas vocaciones ahora? ¿Dónde está todo eso? ¿Qué pasa? ¿Que nosotros somos peores que los antiguos? Pues no somos peores. Tampoco mejores, pero no peores. Y nos ha tocado eso, que los padres comieron las uvas y nosotros sufrimos la dentera. Nos ha tocado eso, es decir... Pero nos ha tocado también la grandeza, pues no sé, de darnos cuenta de que el Señor no está de acuerdo con nosotros. Y el Señor no está de acuerdo con muchas cosas de su iglesia, no está de acuerdo con muchas cosas de mi parroquia. Porque, dicho se va escapando la gente, no vienen vocaciones de aquí. La fe, pues parece que se está diluyendo. Es posible que el mal, es posible que las cosas de este mundo tengan tanto poder que nos quiten la fe y que parece que está conquistando a medio mundo. Pues no, yo creo que es un problema simplemente de rectificación. Es un problema que el Espíritu Santo quiere venir de verdad a un mundo creado por él, a un mundo nuevo, a una vida religiosa nueva, en la que se ore a Dios en el Espíritu por medio de Jesucristo, por medio de la humanidad de Jesucristo, y motivados profundamente por el propio Espíritu que nos da Jesucristo resucitado, que ya sabemos que es el Espíritu de Dios, pero nos viene por Jesucristo resucitado. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué sucede con esto? Pues que te da otra forma de ser, otro estilo de vida religiosa, otro estilo de oración, otra forma de... Alabas a Dios de una forma completamente distinta, porque... Bueno, saltas de gozo. Saltas de gozo. Y estas oraciones que tenemos nosotros muchas veces tan parsimoniosas, tan muertas, tan semimuertas. Estas oraciones rituales, tanto rito, tanta cosita, tanta... Que mientras no tengamos otra cosa lo tenemos que hacer. Pero evidentemente el Espíritu Santo nos quiere, digamos, como avivar. Vamos, niñas, un poquito más de garbo. Que os salga más del corazón, que os salga más del alma. Moved todo el cuerpo. Bailad un poco. Daos cuenta delante de quién estáis. Es que yo soy tan poco Dios que no soy capaz de mover ni vuestros sentimientos. ¿No tenéis el cuerpo un poquito más de jota? Y no cabe la menor duda que el Espíritu Santo, pues, nos tiene que jalear en ese sentido. Y decimos, ay, no, es que la dignidad delante de Dios, sí, la dignidad delante de Dios. El Espíritu, cuando actúa, no tiene la misma idea de dignidad que tú. Tú tienes una idea de dignidad porque te interesa. Y nosotros tenemos una idea de orden porque nos interesa. Porque estamos mucho más a gusto. Mira, somos viejos, que nos dejen en paz. Que nos dejen en paz. Que no me vengan ahora a mí con cuentecitos y que no me vengan con cositas. Yo oro como he orado siempre y cuanto antes se acabe el coro, mejor. Pero el Espíritu Santo, pues, suscita otras formas, suscita, tiene otra fuerza, tiene otro. Si no lo hacen nosotras aquí, pues lo hace en su iglesia. Lo hace en su iglesia. Y hoy día en la iglesia, pues, está imponiendo formas de oración que son completamente distintas. Bueno, completamente no. Pero son distintas, son más vivas, más avivadas, precisamente por eso, porque si no nos morimos, si no, pues no somos motivación para otros. Mucha gente pierde la fe, Pero si nos viera no solamente felices, como decíamos ayer, que lo somos, en la cara y en la sonrisa, sino en nuestros gestos, en nuestras cosas, pues cuántas personas que necesitan alegría y necesitan felicidad y necesitan, dirían, pero bueno, ¿ahí qué hay? ¿Qué les dan a esto? ¿Qué toman? Porque da la impresión de éxtasis, da la impresión de droga, da la impresión de alguna cosa cuando se ora al Espíritu Santo con fuerza. San Pablo nos dice una cosa muy bella, y es eso de que, como no sabemos pedir bien lo que nos conviene a nosotros, pues el Espíritu mismo gime en nuestro interior con gemidos inefables. ¿Qué es eso de gemidos inefables? Evidentemente, la palabra lo dice muy claro. Un gemido, un grito, no fable, no convocable, sino de otra forma. Lo que se llama en lenguas. Orar en lenguas. Y decir vosotras, ¿y qué es eso de orar en lenguas? Pues mira, yo creo que uno de los santos que más ha orado en lenguas en toda la historia ha sido Santo Domingo de Guzmán. Porque nos dicen de Santo Domingo de Guzmán que por las noches gritaba que despertaba a los frailes. Despertaba a los frailes y los jóvenes se levantaban y iban a mirar por el ventanuco de Santa Sabina, que hay un ventanuco por el que se ve la iglesia, se ve perfectamente el centro, que es donde estaba Santo Domingo rezando, junto al coro que hay ahora. Y dicen de Santo Domingo, un testigo dice que parecía que bramaba. Yo entiendo que bramar, braman las vacas y los toros. Y cuando le aplica ese adjetivo a Santo Domingo, debía ser muy fuerte lo que hacía Santo Domingo. ¿Y qué decía Santo Domingo? ¿Qué decía? Nos dicen que oraba mucho. ¿Qué será de los pobres pecadores? Pero eso no es un bramido. Eso es otra cosa. Y los gritos y eso que daba Santo Domingo es lo que llama San Pablo gemidos inefables. Son gemidos que le salían del alma y no le bastaba el vocablo para pronunciarlos, sino no le bastaba la palabra para pronunciarlos, sino que tenía que pronunciarlos en lenguas, en el espíritu, a grito pelado, a grito pelado. Y esto es una alabanza, pues, que ahí está, en la iglesia. Durante los primeros siglos, cuatro o cinco primeros siglos, San Agustín nos lo dice muy bonito. Ahora, dentro de unos días, vamos a celebrar la fiesta de Santa Cecilia. El día 22, me parece que es, de este mes. Y Santa Cecilia, pues, la lectura de Maitines, del oficio de lectura, ya os fijaréis, es de San Agustín. Y nos habla de estos gemidos inefables. Nos habla de este canto en lenguas, de esta alabanza maravillosa que antiguamente se llamaba jubilatio, júbilo. En español no hay palabra para traducirlo, porque desde que existe el español no existe el júbilo, es decir, no existe la jubilatio. Santo Tomás en el Tantum Ergo dice laus et jubilatio. Laus significa alabanza, pero jubilatio significa una alabanza súper especial, que es la alabanza del júbilo, la alabanza de las lenguas, la alabanza del que tiene el corazón henchido por el Espíritu Santo y entonces grita de una forma especial, como Santo Domingo de Guzmán. Durante los primeros siglos de la Iglesia, la alabanza en lenguas era común. Allá por el siglo VI, en Constantinopla, se prohibió. Los pocos grupos que quedaba, que oraban en lenguas, se los prohibió porque el emperador lo politizó. Creyó que eran grupos un poco semiocultos, grupos donde podía haber disidencia, donde se podían montar estratagemas políticas de subversión o algo de eso, y prohibió, y se acabaron las lenguas en la iglesia. Pero se acabaron, no, en la iglesia nunca se puede acabar estos gemidos inefables. Por eso Santo Domingo los ha tenido, y muchos santos, pero Santo Domingo nunca supo que era orar en lenguas eso. En aquel tiempo no lo sabía ningún teólogo, no había experiencia de esto. Con Santa Teresa sucedió lo mismo. Santa Teresa también nos dice en el capítulo sexto de las moradas estas, que sus monjas, después de comer muchas veces en la recreación, oraban con una especie de algarabía, dice ella. especie de algarabía, dicen que no había quien las entendiera, pero que era bueno, porque dejaba buenos frutos. Evidentemente, ningún fraile de aquel entonces, ni dominico, ni jesuita, de ninguna parte, le supo decir a Santa Teresa de Jesús que eso era orar en lenguas, de lo que nos habla San Pablo tantísimo en las cartas a los corintios. No se lo supieron decir porque no estaba en boga, es decir, no había. Y en el siglo XX, en el siglo XXI, donde estamos nosotros, pues resulta que en la iglesia hay mucha gente que ora en lenguas ahora. Hay muchos grupos y mucha gente que ora en lenguas. Y entonces hemos conectado de nuevo con la Biblia. El orar en lengua no está fuera de la palabra de Dios, está dentro de la palabra de Dios. En San Pablo está clarísimo. Y en los Hechos de los Apóstoles. Cuando le imponían las manos, pues recibían el Espíritu y oraban en lenguas. El orar en lenguas no es una broma. Es una parte de la eficacia del Espíritu, de la fuerza del Espíritu. Y orar en lenguas, pues es santificar el nombre de Dios, digamos, pues de una forma súper especial. ¿Nos salimos del Padre Nuestro? No. Santificado sea tu nombre. El Padre Nuestro nos dice, santificado sea tu nombre. Es una de esas paradas que hay que hacer en el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y ponerte a orar en lenguas. Porque el Padre Nuestro no es un tema, es una cosa que se hace, que se realiza. Es una realizando el Padre Nuestro, realizando la verdad en el amor, rezándolo, y a rezar se aprende rezando. Entonces, pues, nosotras no tenemos que no debemos de vernos totalmente libres de estas corrientes del Espíritu que hoy pues funcionan a lo largo y ancho de la Iglesia. No, por lo menos estar abiertas. Yo no voy a decir que vosotras ahora, pues en fin, empecéis a orar en lenguas, ahí a grito pelado como Santo Domingo y eso, porque eso es cosa del Espíritu Santo, pero estar abiertas, porque el Espíritu Santo pues os puede poner a orar en lenguas. Y como Él sabe hacer todas las cosas de una manera tan sencilla, tan bien, sin extravagancias de ninguna clase, pues yo hace poco predicaba a unas dominicas y una de ellas pues me decía, dominicas de clausura contemplativa, una de ellas me decía cosas muy importantes, muy interesantes. Una de ellas era de esto, dice: yo nunca he orado en lenguas, ni nunca, pero a veces tengo arrebatos interiores de querer decir cosas y pronunciar cosas, no vocablos, sino como gritos, como algo que sale de mi espíritu, pero no a través del cerebro, sino a través del gemido, de esa expresión. Y dice: yo no, a mí no me gusta esto. Yo le dije: no lo reprimas. No lo reprimas porque es el Espíritu Santo que te está haciendo orar en lenguas. Lo que pasa es que, claro, pues, para eso necesitas una comunidad que ore en lenguas, para que tú puedas orar en lenguas también. Porque si no, tú sola, si te pones tú sola. Pero son cosas muy bellas. O sea, que se nota que el Espíritu Santo es que está vivo, anda por ahí con ganas de esto. Con ganas. El Espíritu Santo anda con ganas de avivar, de avivaros. En una oración en lenguas como la de Santo Domingo, de avivar, de santificar su nombre de una manera especial, santificar su nombre ahí, porque muchas veces estamos muy encerradicos en nosotros mismos y creemos que mira, es que tiene que ser todo en silencio absoluto, tiene que, vamos a darle un poco más de posibilidad al Espíritu Santo. Esta misma mujer de la que os hablo decía un día que ella era muy partidaria del silencio, de un silencio absoluto, porque ella estaba profundamente convencida de que Dios solo se revela en el silencio. Una contemplativa tiene que estar en silencio absoluto, porque Dios solo se revela en el silencio, y a la escucha de Dios en el silencio siempre, siempre, siempre. Y entonces un día salió al médico a acompañar a una enferma, y en la plaza mayor de una ciudad que estaba la gente así, le dio un golpe el Espíritu Santo que la sentó en el en un banco de la... iba ella a cuidar a la enferma y la enferma la tuvo que cuidar a ella. La sentó en un banco de la plaza con una interiorización, con una interioridad, con un don de contemplación inimaginable. Bueno, se le pasó y cuando volvió a casa se dio cuenta de lo del mensaje que le había enviado el Señor. Y el mensaje que le había enviado el Señor es el siguiente: la atención interior es mía, no la produce el silencio ni ninguna cosa, es mía, es del Espíritu, y yo se la doy a la gente donde quiero y donde me da la gana, estés en silencio o no estés en silencio, estés en un autobús, estés en un metro, estés en un tren, estés en la montaña o estés en tu habitación en silencio. Pero no olvides nunca de que es un don, es una gracia. Ni lo produce el silencio, ni lo produce ciertas cosas que tú las das como condición sine qua non para que exista la contemplación. La contemplación procede del Espíritu Santo. No somos nosotros los que contemplamos a Dios. La contemplación no consiste en pensar en Dios. La contemplación consiste en que Dios, en que dejemos pensar a Dios dentro de nosotros. Es Él el que contempla en nosotros. Es Él el que viene a nosotros. Es Él el que nos sugiere. Es una contemplación infusa. Sabéis bien. Infusa significa infundida. Y esto lo dice Santo Tomás desde siempre, no es una cosa que yo me invente. Es la contemplación infusa. Infusa quiere decir que nos la infunde el Espíritu Santo, es suya, es un don. Y lo mismo la contemplación, lo mismo la oración en lenguas, lo mismo la alabanza, aunque no sean lenguas, lo mismo el canto en el coro, es de Él, le pertenece, tú solamente estás prestándole la voz. Dios se está alabando a sí mismo en ti, porque se está alabando con su propio Espíritu Santo y con Jesucristo. Se está alabando en ti. Él viene por medio de Jesucristo, llega a ti y se alaba a sí mismo desde ti. Pero es Él. No le pongas condiciones. No le pongas condiciones de que tiene que ser así, tiene que ser de esta forma, tiene que ser de la otra forma. Hombre, evidentemente nosotros tenemos nuestras reglas, nuestras constituciones que enmarcan nuestros actos y que tenemos que seguirlas, pues porque si no nuestra vida se haría, pues no sé, invivible, digamos, pero siempre muy abiertos, siempre sabiendo que es el Señor el que nos da la acción, el querer, el obrar, el contemplar, el rezar y todo, absolutamente todo. Y entonces sí que tú puedes desde dentro alabar a Dios con todo tu corazón, porque ya no eres el protagonista de la oración, es otro quien ora dentro de ti. Y si ese otro que ora dentro de ti y se alaba a sí mismo dentro de ti, alaba su santo nombre dentro de ti, porque le vas a poner condiciones, que alabe como quiera. Ah, no, pero yo a Dios le presto mi boca, le presto mis ojos, pero poco más, ¿eh? No, que no me haga bailar, que no me haga levantar los brazos, que no me haga ninguna expresión de alegría, no, yo solo le presto lo que le presto. ¿Y si quiere bailar el Espíritu Santo? ¿Qué hace entonces? Mira que si el Espíritu Santo en el siglo XXI le da por ser bailón, pues entonces se tiene que escoger a otras chicas más fáciles. Bueno, ya que estas no me dejan esto, ya que no me dejan, pues me voy a escoger a otras chicas. Y no digáis que no, porque Dios es un Dios que es muy curioso. O sea, de la boca de los niños de pecho saca una alabanza contra sus enemigos. de los niños de pecho y de las piedras. Gritarán las piedras. Y son capaces de gritar las piedras, porque el Espíritu Santo es capaz de hacer gritar a las piedras. Por eso, cuando rezamos el Padre Nuestro y santificamos el nombre de Dios, la santificación del nombre de Dios procede del Espíritu Santo y se realiza de muchas formas, pero una de ellas preciosa, ineludible, por la que pasa todo el mundo, pero que a vosotras os corresponde de una manera especial por contemplativas, es esta alabanza. Cualquiera que tenga Espíritu de Dios va a alabar a Dios. Pero evidentemente, si un soldado tiene el Espíritu de Dios delante de los sargentos, no puede alabar como él quiera. Y las personas del mundo muchas veces pues están coartadas, cada vez menos, pero coartadas en una alabanza. Pero nosotros, pues bueno, mira, Dios se alaba a sí mismo. Su santo nombre es alabado en tu corazón. Ahí se cumple el Padre Nuestro de una manera maravillosa en ti. Santificado sea tu nombre, santo, santo. Tú gritas, ese nombre es bendito, es bendecido, es santificado profundamente dentro de ti con la alabanza, que al final, al fin y al cabo es, pues es el oficio de los ángeles, es tu oficio, es tu oficio. A mí me gusta mucho oíros. Y no me digáis que es que nosotras ya no tenemos voz para esas cositas que de la que usted nos habla, que no es eso. Que más da que tengáis voz, que no tengáis voz. Eso es lo de menos. El Espíritu Santo es capaz de afinar cualquier instrumento cuando quiera. Y si no, pues escucha desafines. No le va. Él lo que busca es el corazón y lo que busca es pues esta santificación del nombre de Dios de la que nosotros rezamos el Padre Nuestro, porque no penséis que el Padre Nuestro es el programa vital del hombre. El Padre Nuestro es, además de una oración, son las constituciones más importantes de todas las constituciones. Es aquello que tenemos que hacer por encima de todo. Por encima de todo. O sea, ponerte a resumir el cristianismo significa eso: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, con Jesucristo y lo que sigue del Padre Nuestro. Es el programa de acción de cualquiera de nosotros. Programa de acción es la regla suprema. La regla suprema es lo que expresa el Padre Nuestro en el corazón. Y la santificación del nombre de Dios, santificado sea tu nombre. Sí, Señor, sí, Dios mío, ¿cómo santifico yo tu nombre? Gracias porque me das el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo me hace cumplir el Padre Nuestro, me hace realizar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro en mi alma, en mi vida, y eso se realiza porque es tu Espíritu Santo. Se realiza sobre todo con una alabanza fuerte, poderosa, laus et jubilatio. ¿Cuánto la Iglesia ha disfrutado con esto? ¿Cuánto ha disfrutado la Iglesia? Y no solamente la Iglesia del Nuevo Testamento, sino también la del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, un grito unánime: gloria, todos juntos, gloria, gloria, gloria a Dios. Una alabanza, pues, no sé, que sale directa del Padre Nuestro, si os dais cuenta. No se contradice con el Padre Nuestro, es que sale directísima. Porque el Padre Nuestro hay que rezarlo toda la vida, toda la vida, dejando amplios espacios entre una petición y otra para que suceda esto, para que el Espíritu Santo te pueda hacer santificar a Dios, para que se cumpla el Padre Nuestro en ti, para que el nombre de Dios sea bendito, para que, como veremos mañana, venga a nosotros tu reino. El reino no viene en un segundo. Es el Padre Nuestro que se está realizando en nuestras vidas, porque el Padre Nuestro es algo activo, algo vivo, algo que sencillamente te da a ti la cercanía de Dios. Te da a ti la cercanía de Dios. Es como el corazón de Jesucristo expresado, como la máxima expresión de Jesucristo, pero hecha resumen. Ahí es donde, después, a lo largo de nuestra vida, el Señor nos hace vivir el Padre Nuestro, entre otras cosas, pues santificando su nombre. santificado sea tu nombre. Y nosotros santificamos el nombre de Dios, pues con esta alabanza poderosa del Espíritu Santo. Que Él nos dé la gracia de poder vivirla así, digamos, en directo. Y si no nos quiere el Espíritu Santo hacer que alabemos de ninguna manera rara, pues de la manera que nosotros alabamos en este momento, que lo alabemos desde dentro. Que nos haga alabarle desde el corazón. Y lo importante es desde el corazón, ¿eh? Más que todas las formas externas. Pero cuando tienes el corazón caldeado, tú misma, sin que te lo mande nadie, se te nota. Porque cuando tienes una buena noticia, cuando tienes una alegría, a que se te nota, a que mueves de distinta forma, a que no dices, en un campo de fútbol cuando meten un gol, los partidarios de ese equipo que ha metido el gol no necesitan ni Espíritu Santo. El gol les sirve de Espíritu Santo y chillan y levantan los brazos y gritan y se pasan la bota los unos a los otros y se abrazan, gol, gol, gol. Pues de esa alabanza estoy hablando yo, pero en el Espíritu. De esa alabanza, pero en el Espíritu. Ojalá podamos nosotros algunas veces decir, Dios me ha metido un gol hoy precioso. Precioso. He gritado y he chillado y he alabado y he cumplido el Padre Nuestro. He rezado el Padre Nuestro esta mañana como nunca. Solo un trocito. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Yo quiero santificar tu nombre, Señor. Gracias por esta alabanza que santifica tu nombre. Gloria al Señor.